mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos y lo hace en el contexto del 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, el de Nicea. Esta conmemoración es una oportunidad única para reflexionar y celebrar la fe recogida en el credo niceno como expresión de la fe común. Y precisamente con este tema arranca nuestro informativo esta semana. Lo hacemos en Málaga, desde donde Encarni Llamas nos cuenta qué se ha preparado para esta semana de oración ecuménica.
Las delegaciones de ecumenismo de las diócesis organizan diversos actos, Lola, con los que reforzar lo que nos une a todos los cristianos. Rafael Vázquez es el delegado de ecumenismo de la diócesis de Málaga y el secretario técnico de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe.
Y una de las cuestiones que es común a todas las iglesias es este credo aprobado en Nicea, porque viene de un periodo de la Iglesia indivisa.
Cambiamos de asunto. El pasado domingo se cumplían 6 siglos de presencia gitana en España. En Sevilla, el arzobispo Saiz Meneses lo conmemoraba recibiendo a una amplia delegación de la comunidad gitana de la diócesis. En Almería, recordando a una de sus beatas más queridas, Emilia la Canastera. Ramón Bogas.
Este fin de semana España conmemoraba los 600 años desde que el pueblo gitano entró en el país. Entre declaraciones institucionales y otros gestos, hay uno que ha llegado directo desde el Vaticano hasta Almería. En su carta al pueblo gitano, el Papa Francisco hace una mención especial a Almería y a la figura de Emilia Fernández, conocida como la Canastera, la primera mujer gitana beatificada en la Iglesia Católica. Cabe recordar que hace apenas un año, en una audiencia en el Vaticano, el Santo Padre se detuvo a charlar con el delegado episcopal Oscar Trujillo y le lanzó un entrañable mensaje. Hay que abrir la puerta, que el pueblo gitano se sienta como en casa.
Por primera vez en Córdoba, la Pastoral del Trabajo reúne a sacerdotes y agentes de pastoral en un encuentro llamado a la reflexión y la oración. Gloria Alcaide.
Será mañana y está dirigido a orar y profundizar en la función que tiene el Ministerio Sacerdotal en la animación de los miembros de la Pastoral del Trabajo. Para esta primera reunión están convocados los conciliarios de los movimientos apostólicos en el mundo del trabajo y sacerdotes de la diócesis interesados, sobre todo los párrocos de parroquias donde existen equipos parroquiales de pastoral obrera o vayan a crearse.
Y en la diócesis de Asidonia Jerez todo está listo para las 2 ordenaciones diaconales que mañana coge la parroquia de San Pablo, de las que nos ofrece los detalles Jesús Bazán.
Este sábado 18 de enero, la parroquia de San Pablo en Jerez acogerá a las 12:30 la ordenación diaconal de 2 Sagrados Corazones, congregación importante en nuestra diócesis que celebra con júbilo este día tan importante, que será presidido por Monseñor José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis.
Desde Granada, Paqui Pallares nos cuenta la historia de Aslan, un perro de alerta médica que recoge en un libro su dueño Manuel Gavilán y cuyos fondos van destinados a Proyecto Ángel de Pastoral Familiar.
Se trata del libro Aslan, alerta médica, mucho más que un perro, que avisa a su dueño de los graves riesgos que corre con su enfermedad de diabetes. Considera a su perro un ángel de la guarda que le salva la vida. Por eso ha querido destinar los fondos con la publicación de este libro a Proyecto Ángel de la Pastoral Familiar, que ayuda a embarazadas que están solas, acompañándolas en sus dificultades durante la gestación y en los primeros años del nacimiento.
La diócesis de Huelva ha anunciado la celebración de la 8ª semana de cine espiritual bajo el lema Tiempo de Esperanza. Nos informa Saray Acosta.
Este evento que desarrolla la diócesis onubense en colaboración con Cines Aqualón se celebrará entre los días 3 y 6 de febrero a beneficio de Caritas Diocesana de Huelva, con películas para transmitir mensajes inspiradores en sintonía con el jubileo 2025. Hasta el 30 de enero estará abierto el plazo de inscripción para los centros educativos que quieran participar en esta iniciativa, de la que nos habla la delegada diocesana de Educación y Cultura, María Jesús García Chaparro.
A toda la comunidad educativa, de alguna manera, estamos transmitiendo este mensaje de esperanza.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 17 de enero de 2025. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está a los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes, hoy tenemos una entrevista especial.
Vamos a hablar de un evento muy significativo para toda la Iglesia y que está muy metido también en el corazón y en el sentir, no solo de cada parroquia, sino de cada cristiano. Me refiero a la Jornada de la Infancia Misionera, que el lema de este año es «Comparto lo que tengo». Para ello, contamos con la presencia de Sebastián Robles, delegado de Misiones de nuestra diócesis de Guadix. Muy buenas, Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas, Antonio. Es un placer poder compartir con todos los oyentes la importancia de este evento.
Oye, Sebastián, para comenzar, ¿podrías explicarnos brevemente qué es la Jornada de la Infancia Misionera? ¿Cuál es su objetivo principal?
La Jornada de la Infancia Misionera es una celebración anual que tendrá lugar el 19 de enero y su objetivo es sensibilizar a todos, especialmente a los niños y jóvenes de todo el mundo, sobre la importancia de la misión de la Iglesia en otros lugares, fundamentalmente en aquellos lugares más necesitados. Es una jornada en la que se invita a los niños a ser misioneros en su propio entorno, pero también a apoyar con su oración y su acción a otros niños en situaciones de dificultad.
Ciertamente que suena interesante, Sebastián. Y en este sentido, hemos dicho que el lema de esta jornada era «Compartimos lo que tenemos». ¿Qué quiere transmitir o qué quiere poner de relieve este lema de este año?
Sí, el lema de la Jornada de la Infancia Misionera de este año, «Comparto lo que tengo», busca destacar la importancia de que los niños compartan no solo su fe, sino también sus recursos materiales, fomentando una verdadera comunión de bienes en la Iglesia. Pienso que lo más importante es que de esta manera se promueve en los más pequeños una conciencia misionera y solidaria, enseñándoles a ser generosos y a involucrarse activamente en la misión de la Iglesia. Para apoyar esta iniciativa se han puesto a disposición diversos materiales didácticos y amenos dirigidos a familias, colegios y parroquias, con el objetivo de que los niños aprendan a ser pequeños misioneros de Jesús, que los podéis encontrar en la página oficial de Infancia Misionera y encontraréis también un vídeo que es muy interesante de ver.
Yo creo que ciertamente este lema es un mensaje o porta un mensaje poderoso y lleno de esperanza y de enseñanza. Hablando un poco sobre los orígenes de esta jornada, Sebastián, ¿cuándo y cómo surgió la idea de celebrar esta jornada?
Sí, la Jornada de la Infancia Misionera tiene una larga historia. Surgió en el año 1843 de la mano del padre Francisco de la Cruz. Él fundó la obra para promover una conciencia misionera entre los niños de Europa y animarlos a ayudar a los niños de otros continentes. Desde entonces, la jornada ha crecido hasta convertirse en un evento mundial, promovido por la obra de propagación de la fe en todos los rincones del planeta.
Y yo no sé, a los oyentes, para mí es increíble pensar que algo tan importante tiene una historia tan rica y tan profunda. Sebastián, ¿cómo se celebra esta jornada en nuestra diócesis de Guadix? ¿Hay algunas actividades que podemos esperar?
Sí, en la diócesis de Guadix intentamos que la jornada tenga un carácter festivo, pero también educativo. Organizamos actividades en las parroquias, sobre todo en las catequistas, donde los niños pueden participar en talleres, juegos y reflexiones que les ayudan a entender el sentido de la misión y el papel fundamental que puede jugar en ella. Además, animamos a todos los niños a participar en colectas de las misas del domingo para ayudar a proyectos misioneros que beneficien a otros niños en situación de vulnerabilidad. También organizamos misas y celebraciones litúrgicas en los que se reza por los niños misioneros y se les recuerda la importancia de la solidaridad.
Oye, Sebastián, has hablado de colectas que se organizan en las distintas parroquias, pero ¿a qué se destina el dinero recaudado? Explícanos, ¿para qué sirve?
Bueno, además de mostrar que todos somos familia y debemos compartir los bienes unos con otros, el dinero recaudado en las parroquias durante la Jornada de la Infancia Misionera se destina a apoyar diversos proyectos que benefician a niños en países de misión. ¿Cuáles son esos proyectos? Pues, por ejemplo, la construcción y mantenimiento de escuelas y centros educativos, proporcionando a los niños acceso a la educación de calidad. Se destina también a atención sanitaria, financiando dispensarios y hospitales que ofrecen servicios médicos esenciales, a programas de nutrición, asegurando que los niños reciban una alimentación adecuada, y a formación en la fe, apoyando catequesis y actividades que promueven el crecimiento espiritual de los niños. Pienso que todos estos campos a los que se destina el dinero contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los niños más necesitados y a promover su desarrollo integral en comunidades de misión.
Ciertamente que es así. Oye, Sebastián, has hablado antes de todas esas actividades que se realizan en las parroquias, actividades enriquecedoras, especialmente para los niños. Pero además de esas actividades que han mencionado, explícanos con ellas cuáles son los principales objetivos que se persiguen en esta jornada de la infancia misionera.
Bueno, el primer objetivo, como os decía, es sensibilizar a los niños sobre la realidad misionera y la situación en otros niños en el mundo. Queremos que comprendan que la misión no es algo lejano, sino que puede hacerse desde su entorno, con pequeños gestos de solidaridad, oración y generosidad. Pero también se busca fomentar la dimensión universal de la Iglesia, mostrando que, aunque vivimos en diferentes lugares, todos somos una gran familia. Otro objetivo es animar a los niños a ser protagonistas de su propia misión, enseñándoles que, aunque son pequeños, pueden tener un impacto muy grande en el mundo.
Ciertamente que es un mensaje muy importante. Sebastián, para finalizar, ¿qué les dirías a los padres, a los educadores, para que animen a los niños a participar en esta jornada tan especial?
Les diría que no subestimen el poder de la acción de los niños. Ellos tienen un corazón puro y están llenos de ganas de hacer el bien. La infancia misionera es una forma maravillosa de enseñarles a mirar más allá de sus propias necesidades y abrirse al mundo, a ser más solidarios y comprometido con los demás. Además, esta jornada les ayuda a conocer la importancia de la fe y cómo esa fe se convierte en acción, en servicio a los demás. Los niños pueden marcar la diferencia y es fundamental que reciban el apoyo de los adultos para vivir esta experiencia de forma plena. Y una última cosa, recordando ese lema que se ha hecho viral con la Dana, que ha afectado a muchos lugares de nuestra geografía española, el pueblo salva al pueblo. En esta jornada de infancia misionera podemos decir: los niños ayudan a los niños.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos con esta sección de nuestro programa conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos al grupo Dones, donde la mayoría de sus miembros son de Panamá y nos traen una versión de la canción que se ha convertido ya en un himno vocacional, Alma Misionera. Bajo la producción de Miguel Tomás y arreglos de César Vega, Dones, Alma Misionera, escuchémosla.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Hace años en mí estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con nuestro obispo y el acuerdo de colaboración que junto a la Archidiócesis de Granada se ha firmado con la Diputación de Granada para la conservación de las iglesias en la provincia. Francis Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada, don José María Gil Tamayo, el arzobispo de Granada, y don Francisco Jesús Orozco, el obispo de Guadix, son quienes han firmado dicho acuerdo en la iglesia de San Matías de la capital de 300.000 euros destinados a la conservación y restauración de las iglesias de la provincia. 200.000 euros recibirá Granada y 100.000 la diócesis occitana. Con esta inversión se busca preservar el valioso patrimonio artístico e histórico de la provincia, pues es una fuente de riqueza y el legado que hay que dejar a las nuevas generaciones, así como fomentar el desarrollo económico y social de sus municipios. Monseñor Orozco Mengíbar expresó que la diócesis de Guadix agradece a la institución provincial la ayuda económica a la zona norte de la provincia tan necesitada de apoyos materiales e institucionales.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la delegación de peregrinaciones de la diócesis de Guadix, que organiza un viaje a Fátima para el puente del Día de Andalucía. Será del 28 de febrero al 2 de marzo. 3 días de peregrinación en los que se visitará el santuario de Fátima, la ciudad de Nazaret, el monasterio de Batala, patrimonio de la humanidad, Aljustrel, el pueblo de los pastorcillos, y se podrá participar en la conocida procesión de las velas, acompañando a Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de Fátima. También se pasará por Lisboa, donde se podrá disfrutar de un concierto de fados, la música más típica de Portugal, y se hará un recorrido por sus plazas, barrios, la Torre de Belén, degustando también sus conocidos pastelitos. Será del viernes 28 de febrero al domingo 2 de marzo, con un precio de 245 euros por persona en habitación doble. Ya se pueden hacer las reservas y ampliar información en el teléfono 605-278-884 del sacerdote delegado José Fernando Titos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con la Delegación de Apostolado de la Oración, que nos recuerda la intención para la oración de este mes de enero, unidos al Papa Francisco, y que tiene en cuenta a los migrantes, refugiados y afectados por las guerras, para que vean siempre respetado su derecho a la educación, necesaria para construir un mundo mejor. Esta intención de oración del Papa Francisco para este mes de enero refleja uno de los temas principales de su pontificado, la preocupación por los migrantes y los refugiados, que nace de las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo cuando dice: «Fui forastero y me hospedasteis». Por eso el pontífice nos advierte que no olvidemos nunca que quien acoge al forastero acoge a Jesús. Desde la Delegación de Apostolado de la Oración se nos invita a tener muy presente esta intención durante este mes y nos recuerda que dentro del jubileo que estamos inmersos, el jubileo de la esperanza, una de las condiciones necesarias para obtener las indulgencias concedidas con motivo del Año Santo es precisamente orar por las intenciones del sumo pontífice.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la Delegación del Clero, que organiza una tanda de ejercicios espirituales en la diócesis. Serán del domingo 26 al viernes 31 de enero, en el Centro Diocesano de Espiritualidad, una semana de retiro, reflexión y de oración que sirve para retomar fuerzas espirituales y continuar en la misión. Y aunque están ofertados a los sacerdotes de la diócesis occitana, están también abiertos a los sacerdotes de otras diócesis, especialmente las diócesis vecinas. Estarán dirigidos por José Francisco Serrano, vicario general de la diócesis de Guadix, y quienes quieran participar pueden comunicarlo al teléfono 630-355-491. El precio es de 150 euros con pensión completa.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con nuestras parroquias. Lo hacemos con Caniles, que se ha preparado a la fiesta de San Sebastián, copatrón de la localidad, con una novena que comenzó el día 12 de enero, organizada por el Grupo de Hermanos de San Sebastián 2024-2025, que robaron el santo el pasado año. Durante estos 9 días, que aún continúan, a las 8 de la tarde están celebrando la Eucaristía, en la que la predicación se lleva a cabo por distintos sacerdotes de la diócesis, especialmente del arciprestazgo Baza-Jabalcón. También se ha contado con la presencia de nuestro obispo el día 16 de enero, pero será el día 20 el día esperado para procesionar y agasajar a su patrón y ver quién roba el santo este año.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, con una escultura inaugurada el pasado sábado 11 de enero en la rotonda de la Cañada de los Perales, el Ayuntamiento de Guadix reconocía la labor de la institución teresiana en la ciudad, coincidiendo con la clausura del primer centenario de la aprobación pontificia de la institución teresiana celebrado en todo el mundo y también en Guadix, el Ayuntamiento Accitano, en la persona del ilustrísimo alcalde Jesús Lorente, ha querido reconocer la labor que realiza y ha realizado la institución teresiana en la ciudad durante todo este siglo. Lo ha hecho con la instalación de una escultura en el barrio de las Cuevas, donde se significó la labor de San Pedro Poveda, fundador de la institución, y donde vienen plasmados su compromiso los miembros de la misma durante los últimos 100 años. La escultura es obra del artista Javier Galán, hecha en acero corte, que la protegerá de las inclemencias climáticas, y realizada en las instalaciones de la Fundición de Atarfe Arte en Bronce.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ha quedado inaugurada la nueva biblioteca del Centro de Estudios Pedro Suárez de Guadix. Dicha biblioteca está ubicada en la antigua Oficina de Información Turística de las Cuevas de Guadix y pronto se podrá acceder con un horario regulado. La inauguración tuvo lugar el pasado 29 de diciembre, día en el que también se presentó el boletín número 36 de este centro de estudios y que contiene 30 trabajos originales distribuidos en casi 500 páginas, incluyendo un monográfico dedicado a élites y minorías en la Edad Moderna. Desde el Centro de Estudios Pedro Suárez narran así el acto vivido el pasado 29 de diciembre. Decía Federico García Lorca en la inauguración de la Biblioteca Municipal de Fuente Vaqueros que una biblioteca es una voz contra la ignorancia, una luz perenne contra la oscuridad. Siguiendo este lema, hoy hemos inaugurado la sede de la Biblioteca del Centro de Estudios Pedro Suárez en la antigua Oficina de Información Turística de las Cuevas de Guadix. Nace así un nuevo espacio cultural cedido por el Ayuntamiento de Guadix en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones. La biblioteca, que pronto contará con un horario regular de apertura al público, acogerá actividades como conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, seminarios, etc., relacionadas con el patrimonio cultural de las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar. También se ha presentado el Boletín 36, que incluye novedosas aportaciones sobre nuestro territorio, cuyos ejemplares están ya disponibles en la librería Piper de Guadix y Picasso, Granada.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y terminamos con las hermandades y cofradías. Lo hacemos con la Hermandad de las Lágrimas de Guadix, que organiza una peregrinación a Medjugorje del 18 al 22 de agosto de 2025. Una propuesta de viaje espiritual que ofrece a los participantes la oportunidad de profundizar en su fe y vivir momentos de encuentro con Cristo a través de la Virgen de la Paz. Habrá un autobús que recoja a los peregrinos tanto en Huéscar, Baza y Guadix, con destino hacia Madrid, donde se tomará un vuelo hasta Dubrovnik, Croacia, y allí vuelta en autobús hasta Medjugorje. La estancia será en un hotel de 4 estrellas situado en el centro de Medjugorje, a pocos minutos a pie de la parroquia de Santiago Apóstol. El precio de este paquete es de 450 euros en pensión completa y guía, a lo que hay que añadirle el costo del vuelo, pues la compra del billete recae en el propio peregrino. Para las inscripciones y contacto puedes hacerlo a través del teléfono WhatsApp 614-270-611 o por las redes sociales oficiales de la Hermandad de las Lágrimas. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 17 de enero de 2025. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis accitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.